Esto es Repaso Noticioso para Puerto Rico, para el jueves 15 de mayo de 2025. En esta edición vamos a conocer algunas medidas presentadas en la Cámara y el Senado de Puerto Rico en el informe de actividad legislativa. Vamos a conocer sobre los temblores que fueron reportados en estos días como sentidos en el informe de sismicidad. Y siguen las lluvias sobre Puerto Rico. Conoceremos más en el pronóstico del tiempo. Este es el último episodio regular de Repaso Noticioso para este semestre. Y te voy a pedir que escuches este episodio hasta el final, donde tengo varios anuncios. Mi nombre es Enrique Vargas. El Departamento de Salud está reportando un aumento inesperado en casos de dengue. Inés García nos informa.
El Departamento de Salud está en un estado de alerta ante un posible ascenso de contagios del dengue debido a las constantes lluvias de las pasadas semanas. Iris Cardona, principal oficial de Epidemiología de Salud, dijo que desde el 1 de enero hasta finales de abril se han diagnosticado sobre 1.400 casos de dengue. Este número está muy por encima del número histórico esperado, que es de menos de 300 casos diagnosticados. También comentó que este aumento de casos no suele ocurrir en esta época, ya que regularmente este aumento se ve a finales del año por el aumento de la lluvia. El secretario de Salud, Víctor Ramos, reiteró que una manera de evitar la propagación del mosquito que transmite el dengue es vaciar y limpiar envases que hayan acumulado agua durante las lluvias. Desde el 25 de marzo del 2024, el Departamento de Salud declaró que hay una epidemia de dengue en Puerto Rico. Por otro lado, ambos funcionarios avisaron que las inundaciones también pueden causar un aumento en los casos de leptospirosis, que es una bacteria que cargan los ratones y que puede infectarle el agua de las inundaciones. Resaltaron que para evitar esta enfermedad, uno debe evitar caminar sin zapatos en áreas donde se ha acumulado agua. Para el Repaso Noticioso, te informó Inés García Acosta.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico emitió el 28 de abril una carta al gobierno de Puerto Rico y específicamente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en donde advierte que tiene que planificar el presupuesto para el año fiscal del 2026, tomando en consideración que muchos de los fondos federales que usa actualmente no son recurrentes y que están a punto de expirar. Además de que ahora mismo el futuro de los fondos federales recurrentes son inciertos. Dice la carta de la Junta que, en los últimos años, el presupuesto de Puerto Rico ha dependido de fondos federales no recurrentes de emergencia y que tan pronto expiren, Puerto Rico va a enfrentar un desafío fiscal y operativo muy serio, ya que al momento es imposible cubrir los costos con los ingresos locales actuales. Por ejemplo, más del 46% del presupuesto del año fiscal de 2025 y que termina este junio consistió de fondos federales. Dos de los departamentos que más se van a afectar cuando expiren los fondos federales no recurrentes o si se recortan los fondos federales recurrentes serán el Departamento de Educación y el Plan Vital, que es el plan de salud del gobierno. Una solución que ofrece la Junta de Supervisión para que Puerto Rico pueda planificar su presupuesto, sobre todo a largo plazo, es estableciendo una oficina centralizada que supervise los fondos federales. Estás escuchando Repaso Noticioso. El Departamento de la Vivienda le está avisando a las familias que quieren comprar una casa que queda poco tiempo para solicitar ayudas federales para el pago del pronto o de los gastos de cierre. Bianca Camacho tiene más información.
La secretaria del Departamento de Vivienda, Ciari Pérez Peña, informó el pasado 6 de mayo que el programa de asistencia al comprador cerrará el periodo de aceptación de nuevas solicitudes. El programa de asistencia al comprador desembolsa hasta $60,000 destinados para costear el pronto y los gastos de cierre de las familias que cualifiquen. Estos fondos provienen del Programa Federal de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y de Recuperación ante Desastres, también conocido como Fondo CDBGR. Algunos de los requisitos son que los solicitantes tengan capacidad hipotecaria, que no posean propiedad a su nombre en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico y que tomen un curso llamado Home Ownership Training Course. El periodo estimado para que los familiares con necesidad urgente envíen sus solicitudes será hasta julio del 2025 y las familias de ingresos bajos o moderados tendrán hasta septiembre del mismo año. Según el portal oficial del gobierno de Puerto Rico, el programa fue lanzado en julio del 2021 y en mayo del 2024 había logrado conseguir vivienda para más de 10.400 familias. Para Repaso Noticioso les informó Bianca Camacho Ponte.
El municipio de San Juan firmó un acuerdo con el gobierno de Bogotá para el beneficio de ambas ciudades. Yitzmar Enríquez tiene más detalles.
El municipio de San Juan y el gobierno de Bogotá, capital de Colombia, firmaron un acuerdo para impulsar el desarrollo económico de ambas ciudades. Así se confirmó en un comunicado de prensa publicado el 9 de mayo de 2025. El acuerdo fue suscrito por el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan y varias dependencias colombianas. La colaboración surgió debido a varios acercamientos en eventos internacionales en el 2024 y busca generar múltiples oportunidades para el desarrollo económico a través de la creación de estrategias, aprendizaje o intercambio de conocimientos. Además, la colaboración también tiene como propósito promover, apoyar y brindar nuevas oportunidades económicas a comerciantes y emprendedores. Para lograr todo esto, el acuerdo tiene una hoja de ruta para trabajar varios asuntos como el apoyo a pequeños comerciantes, impulso a industrias creativas, programas de emprendimiento social, entre muchas otras. Incluso, se acordó promover a ambas partes como destino turístico, organizar actividades comerciales y establecer esfuerzos para fortalecer el desarrollo urbano. Para Repaso Noticioso te informó Yitzmar Dais Enríquez González.
Este es el informe de actividad legislativa y cubre del 4 al 10 de mayo. En esos días se presentaron 65 medidas en la Cámara de Representantes y 33 en el Senado, para un total de 98 medidas legislativas. No hay leyes nuevas, así que hasta el momento se han aprobado 15 leyes en lo que va de año. Y no hay órdenes ejecutivas nuevas, se han firmado 23 órdenes ejecutivas en el 2025. Entre las medidas presentadas en la Cámara de Representantes está el proyecto 0595, que busca prohibir la venta y uso de cualquier protector solar que contenga las sustancias químicas oxibenzona y octinosato. El proyecto 0596 busca convertirse en la ley de postreducción de cadáveres para que en Puerto Rico se use la hidrólisis alcalina y recomposición como procesos de reducción natural orgánica autorizados para acelerar la descomposición del cuerpo de un difunto. El proyecto 0608 busca convertirse en la ley del comisionado de la acuicultura y la pesca del gobierno de Puerto Rico. Y la resolución 0297 es para ordenar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de crear un centro para la investigación y desarrollo de circuitos integrados, conocidos como microchips. Y por otro lado, en el Senado, el proyecto 0614 busca convertirse en la ley para el acceso a la información de estadísticas de cesáreas.
Saludos, te habla Jonathan Pérez con el informe de sismicidad y la cápsula educativa para Repaso Noticioso. En este informe se hablará sobre la sismicidad del 7 al 13 de mayo del 2025. Para estos días, la red sísmica de Puerto Rico registró un total de 67 temblores en la región de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Del total, hubo dos que fueron sentidos. El primero ocurrió el 11 de mayo en la zona sísmica del Sombrero, con magnitud 2.95 y una intensidad máxima de 2 en San Juan. El segundo ocurrió el 12 de mayo en la zona al oeste de Puerto Rico. Tuvo una magnitud de 3.32 y una intensidad máxima de 3 en Rincón. Para obtener más información de la sismicidad de Puerto Rico e Islas Vírgenes, visita la página oficial de la Red Sísmica de Puerto Rico, redsismica.uprm.edu. En el ámbito mundial, el terremoto con mayor magnitud ocurrió el 13 de mayo, con una magnitud de 6.0 en Grecia. El temblor fue localizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Para la cápsula educativa, le hablaré sobre qué hacer si se encuentra guiando un vehículo cuando ocurre un terremoto. La mejor forma para actuar ante un terremoto va a depender de dónde se encuentre. Si está en un área que no tiene postes, árboles ni cables eléctricos, es segura y está lejos de la costa, detenga su vehículo y quédese adentro. Active el freno de emergencia y proteja su cabeza con sus manos. Si es posible, protéjase al ponerse entre el asiento trasero y el delantero. Si no se encuentra en un lugar seguro, por ejemplo, si hay cables eléctricos, postes o árboles, o se encuentra en un puente, salga del vehículo y muévase a un lugar seguro. Finalmente, si se encuentra en un transporte público, mantenga la calma y urja la calma y a que las demás personas se protejan. Puedes encontrar más información como esta en nuestra página oficial en internet, redsismica.uprm.edu. Para Repaso Noticioso, te informa Jonathan Pérez.
Saludos, mi nombre es Carmen Pacheco y les traigo el pronóstico del tiempo para Puerto Rico en los próximos días. Durante esta próxima semana continuaremos bajo la influencia de una masa de aire relativamente seca, lo que mantendrá condiciones generalmente estables a través de la isla. No obstante, la cercanía de una vaguada en niveles altos a partir del domingo 18 podría inducir un aumento en la actividad de lluvias, particularmente durante las tardes en el interior y oeste de Puerto Rico. Las lluvias serán dispersas, pero algunas podrían ser fuertes localmente y acompañadas de tronadas, elevando el riesgo de inundaciones urbanas menores y deslizamientos en zonas de terreno inestable. Entre el jueves 15 y el sábado 17 predominarán los cielos parcialmente soleados con solo algunas lluvias breves en algunas horas de la mañana, en sectores del este, arrastradas por los vientos alisios. A partir del domingo 18 hasta el martes 20 se espera una mayor cobertura nubosa y una intensificación de los aguaceros debido al aumento en la humedad y a la inestabilidad asociada con la vaguada mencionada. En cuanto a las temperaturas, las máximas continuarán oscilando entre los medios a altos 80 grados Fahrenheit en áreas costeras y podrían alcanzar los 90 grados Fahrenheit en zonas urbanas del norte. Las mínimas estarán en los bajos 70 en la montaña y en los medios altos 70 grados Fahrenheit en zonas costeras. El índice de calor podría superar los 90 grados Fahrenheit en sectores del norte y noroeste durante los días más cálidos, por lo que se recomienda precaución. Las condiciones marítimas se mantendrán estables hasta el sábado 17 de mayo, con oleaje entre 2 a 4 pies. A partir del domingo se espera un incremento leve en el oleaje y riesgo de corrientes marinas, principalmente en playas del norte y este de la isla. El riesgo de corrientes de resaca será moderado a alto desde el lunes 19 hasta el miércoles 21. Se exhorta a bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas a mantenerse informados de las advertencias locales. Les agradecemos desde el Laboratorio de la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico en Mayagüez su atención en el periodo de enero a mayo. Les informó Carmen Pacheco Rosado.
Puedes leer estos informes y las noticias con sus referencias de apoyo en nuestra página repasonoticioso.com. Esta fue la edición de Repaso Noticioso para el jueves 15 de mayo de 2025 y con este episodio también finalizamos esta primera parte de la temporada regular de 2025 de Repaso Noticioso. Quiero agradecer a todos los participantes que fueron parte de Repaso Noticioso durante este semestre. En las noticias tuvimos a Bianca Camacho, estudiante de la Universidad Ana G. Méndez, y a Inés García Acosta y Yitzmar Enríquez, estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón. En el informe de sismicidad tuvimos a Carla Torres, Jonathan Pérez y Viridis Miranda. todos desde la red sísmica del recinto universitario de Mayagüez. Y finalmente, en el pronóstico del tiempo, tuvimos a Mónica Pavón, Roberto Feliciano, Ariana Ginés, Samir Guerrero, Milo Soto, Yair Molina, Richel Clemente, Gabriela González, Paola González y Carmen Pacheco, que ella es la coordinadora del Comité del Informe del Tiempo y son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, y que también pertenecen a la Sociedad Meteorológica de Puerto Rico. Les agradezco de corazón por haber participado en este proyecto. Y a ti que me escuchas, muchas gracias por habernos acompañado durante estos meses. Es posible que durante el verano publique uno que otro episodio especial y los episodios regulares reanudarán en agosto. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que escuches otro podcast que estoy produciendo que se llama Impromptu Recensis, que es un podcast de improvisación y comedia a lo boricua, hecho para podcast y para radio. Y en esta ocasión tengo conmigo a estudiantes de la Asociación de Teatro del Recinto Universitario de Mayagüez, Teatrum. Puedes escucharlo visitando mi página jystudio.com o en cualquiera de las principales plataformas de podcast. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido hasta la próxima.
Estudio J-Y-E. Studio.